comentar que hoy el Ministerio de Justicia ha publicado un decreto supremo por el que va a permitir otorgar indultos a internos vulnerables en 68 penales a nivel nacional en el marco de la emergencia por la COVID-19, ¿no? El decreto va a establecer cuáles son los criterios de selección o identificación de los grupos, los cuales se identifica a madres con hijos que viven con hijos menores de 3 años en los penales, madres gestantes, adultos mayores de 60 años que no hayan cometido un delito grave, enfermos y aquellos internos que cumplan su condena en los próximos 6 meses, ¿no? Este es un primer aspecto, ¿no? Pero ayer también hemos escuchado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, indicar que actualmente existen 100 trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario INPE afectados por coronavirus y aproximadamente 500 internos del país se han contagiado con COVID-19, ¿no? Situación sumamente preocupante. Para conversar sobre este y otros temas, ya estamos en contacto con el doctor Gustavo Adrancén. En su momento ha sido ministro de Justicia y le agradecemos la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Adrancén, qué gusto saludarlo. Muy amable.
Estimado José, ¿cómo te encuentras? Podemos empezar, José. Quedan tus órdenes.
Sí, yo le comentaba que el Ministerio de Justicia acaba de publicar un decreto supremo que va a permitir otorgar indulto a internos vulnerables en 68 penales del país.
Así es, en efecto, sí lo he visto.
Y el otro tema que también comentaba yo es que ayer el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, ha confirmado que existen 113 casos de trabajadores del INPE afectados por COVID-19 y 500 internos de diversos centros penitenciarios que también están infectados, ¿no? Entonces, y han fallecido 13 reclusos han fallecido, ¿no? Esa es una cifra muy preocupante, ¿no?
José, en realidad, con gran preocupación. Me explico, yo hace un par de semanas soy de los que vienen advirtiendo la difícil situación en la que se encontraba nuestros penales como consecuencia del hacinamiento en el marco de la crisis COVID-19. Fíjate, José, es lamentable que existan penales que tengan más del 600% de hacinamiento. Donde tiene que haber uno, hay seis. Hay celdas previstas para 4 personas donde hay hasta 20, 24 internos allí. Las condiciones sanitarias no son buenas. En los penales existe gente con tuberculosis, tuberculosos inmunoresistentes, gente que tiene SIDA y un sinfín de enfermedades. No era difícil pensar, a pesar de las medidas que tomó el INPE de impedir el ingreso de visitas hace varias semanas atrás, que se pudiera filtrar el COVID-19 como en efecto ha ocurrido y ha sido declarado el ministro de Justicia al informar más de un centenar de trabajadores del INPE están contagiados y más de 500 internos a nivel nacional. Mira, frente a esta difícil situación había que tomar algunas medidas. Y estas medidas primero se iniciaron, recordarás José, con el otorgamiento de autorización para conversión de pena a los deudores alimentarios. Un total de 2.700 deudores alimentarios se les puso como condición que paguen su reparación civil primero y en segundo lugar que cumplan con el pago íntegro de la pensión alimenticia deudada. En realidad, José, de los casi 3.000 internos condenados por este delito, que en mi opinión nunca debió criminalizarse, si hubieran tenido o si tuvieran ahora condiciones para pagar, lo hubieran hecho, José. Entonces, esta gente no ha pagado porque no ha tenido dinero y al haberlos confinado en los penales se hacía mucho más difícil que puedan obtener dinero para cumplir con esa obligación. Entonces, si bien la iniciativa podía haber estado cargada de buenas voluntades, ejecutarla y llevarla a la práctica no ha dado resultado. Por otro lado, yo también insistí hace un par de semanas en la necesidad de reactivar la Comisión de Gracias Presidenciales y potenciarla, porque hay decenas, si no centenares de expedientes que están esperando ser atendidos año tras año. Ha habido un viejo temor de otorgar indultos presidenciales desde que el gobierno aprista mantuvo esta facultad presidencial, corrompiéndola, pervirtiéndola y otorgando indultos de manera indebida. Sin embargo, hoy día la coyuntura nos obliga a ser valientes y a ser consecuentes y a adoptar, José, estas medidas. El decreto que hoy día publica el Ministerio de Justicia, que hay que saludarlo, si bien alivia, no va a solucionar el problema. Fíjate, José, En primer lugar, cuando hablamos de gracias presidenciales, estamos hablando de una gran familia integrada por indultos, conmutaciones de pena y derechos de gracia. Se han excluido los derechos de gracia y se han dejado solamente indultos y conmutaciones de pena. Muy bien, vamos a aceptar que así sea. Los indultos humanitarios siguen procediendo, José, para el caso de personas con enfermedades crónicas y avanzadas, para quienes el encarcelamiento aumenta su gravedad frente al COVID-19. Y entonces tenemos allí el hecho cierto de que los indultos humanitarios van a existir. Pero tenemos también el indulto común y las conmutaciones de pena. Las conmutaciones de pena no son otra cosa que el perdón de la pena que te falta. Han indicado, por ejemplo, que aquellos internos e internas a nivel nacional que les falte 6 meses para el cumplimiento de su pena, se podrán acoger este beneficio de conmutación, con lo que esos 6 meses se les perdonarían y podrían salir en libertad. Pero, ¿quiénes más se pueden acoger, si me permites desarrollar el tema, José?
¿Cómo no?
Muy bien. Se puede acoger también una madre que permanezca con su niño dentro de un establecimiento penitenciario o una madre que se encuentre en estado de gestación, ¿ok? También los que faltan 6 meses, como ya lo mencioné hace un instante, aquellos a los que se le impuso una pena efectiva menor de 4 años. En principio, José, las penas efectivas se dan a partir de los 4 años. Sin embargo, hay situaciones excepcionales donde la magistratura puede decidir que aun cuando se trate de una pena menor, igual que se cumple en prisión. Este tipo de penas está permitido. Y otra cosa es la edad. Aquellos internos mayores de 60 años podrían acogerse a estos beneficios. Entonces, ahí hay un segmento muy importante, mayores de edad. Ahora bien, se están estableciendo algunos requisitos para que estas personas que yo he mencionado puedan beneficiarse. ¿Cuáles son estos requisitos? Primero, discúlpame, ser primario. Disculpa la redundancia. Primero, te exigen ser primario, es decir, que no hayas tenido una condena anterior de ningún tipo. Segundo, que no solamente no hayas recibido condena, sino que además no registres detención a nivel nacional por la comisión de otro delito. Y en tercer lugar, no contar con prohibición expresa. Este último requisito de no contar con prohibición expresa se vincula directamente al numeral siguiente del decreto supremo, que es aquel en el que nos dice en qué casos no procede la gracia presidencial de indulto de conmutación de pena. Y ahí están señalados una serie de artículos del Código Penal vinculados a delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, vinculados a delitos contra la familia, contra la libertad, contra el patrimonio, contra la seguridad pública, contra la tranquilidad pública, delitos contra la humanidad, contra los poderes del Estado, el orden constitucional, delitos contra la administración pública, etcétera. Entonces, José, yo creo que esta medida va a aliviar el problema, pero no lo va a solucionar. Estimado José, tenemos más de 91.000 internos actualmente en todas las prisiones de nuestro país. Se calcula que por lo menos 3.000 podrían acogerse a este beneficio. Estamos hablando, José, de un escaso 3% aproximadamente que podrían salir en libertad acogiéndose a este beneficio. Entonces, uno se pone a pensar, ¿qué cosas son 3.000 de 90.000? En verdad es una cifra muy pequeñita, pero algo alivia. Peor es que no tengamos ni siquiera este beneficio. Pero hay algunas otras alternativas, José. Por ejemplo, yo en una etapa posterior, breve por cierto, incluiría los derechos de gracia propiamente dicho, aquellos que se encuentran sin condena y están en proceso actualmente, que son miles en los penales. Y si se cumple la condición de que ha pasado el doble del tiempo más su prórroga, se podría acoger al derecho de gracia, siempre y cuando no estén en estos graves delitos de sangre. Pero además, José, yo me pregunto, más del 90% de los extranjeros que tenemos actualmente en nuestros penales, hombres y mujeres, están allí por tráfico de drogas, por burrier. Hagamos una estrategia con el Ministerio de Justicia, Poder Judicial y Cancillería y enviémoslos a sus países. Enviemos a estos extranjeros a sus países, José. O sea, hay varias formas, hay decenas de formas Es imprescindible también, José, que así como se criminalizó el delito de se convirtió en delito la omisión de deberes alimentarios, es imprescindible también que revisemos otros delitos que, en mi opinión, no deberían ser considerados crimen.
Ahora, ¿estamos en capacidad, doctor, de aplicar estas medidas en un corto plazo?
José, yo creo que todo depende de la voluntad de trabajo y de la decisión política. Yo reconozco que la Comisión de Gracias Presidenciales y la Secretaría Técnica pues son grupos chiquitos. Pero entonces lo que tenemos que hacer es reforzarlo. Tenemos decenas, repito José, tenemos decenas de abogados capacitados en el Ministerio de Justicia haciendo teletrabajo, a los que podríamos integrar a esa comisión y a esa Secretaría Técnica para que se pongan a producir informes sobre esos expedientes. Que se evalúen los expedientes que están en trámite y que todo el mundo se ponga a trabajar solamente en esto. Por otro lado, José, si me permites, también dentro del Ministerio de Justicia hay que lanzar una propuesta para volver a revisar todos los beneficios penitenciarios que se han perdido. José, en ese prurito que hemos tenido de meter a la cárcel a todos hasta que se pudran en la cárcel, lo único que hemos hecho ha sido hacinar los penales y no hemos construido ni siquiera una celda nueva. Ningún gobierno regional, ningún gobierno distrital quiere poner un penal dentro de su territorio. ¿Cómo vamos a combatir aquí a la justicia y cómo vamos a combatir aquí a la delincuencia y el hacinamiento en los penales? Todos tenemos que colaborar en esta gestión y desarrollar, José, una estrategia para revisar todos aquellos crímenes que no tienen actualmente beneficios penitenciarios. Es muy importante, porque un criminal que comete un delito y ese delito no tiene beneficios penitenciarios, al interior de prisión no tiene ningún incentivo, José, para portarse bien, para regenerarse, y sabe que igual tiene que cumplir 25 o 30 años de condena. Entonces hay que revisarlo también, hay que empezar a ver el sistema penitenciario con otros ojos, con los ojos que siempre se han debido ver de reinserción social. No solamente es un castigo. Y por otro lado, José, permíteme, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo ha dispuesto que los estados empiecen a revisar toda su política de detenciones preliminares y prisiones preventivas. Ahora, nuestro estándar de libertad ha sido bajísimo y tenemos que revisarlo. ¿Qué decir? A tus órdenes, José, disculpe.
Doctor Adresen, sin embargo, usted hace una apreciación desde el punto de vista social, y lo que vemos también aquí que hay un componente de carácter político. Y lo hemos visto, por ejemplo, desde el punto de vista de la apreciación de los propios fiscales que están llevando este tema, por ejemplo, las investigaciones de Lava Jato, que ponen un precedente respecto a esta discusión. Y señalan, por ejemplo, que aprovechando de estas circunstancias, se quiere evadir, ¿no?, el brazo de la justicia en los casos, por ejemplo, que están siendo investigados por diferentes temas, en el caso Lava Jato, en el caso de los llamados cuellos blancos y todo lo demás. Y vemos entonces posiciones que muchas veces llaman la atención, ¿no?, como la del fiscal Vela, la del fiscal Domingo Pérez, que dicen, bueno, nosotros no vamos a asistir porque no hay condiciones para que nosotros estemos ahí, no vamos a poner en riesgo nuestra salud y vamos a pedir que las audiencias que están programadas todos se vayan hacia después de la cuarentena, cuando las peticiones, precisamente muchas de ellas, tienen que ver por los riesgos que existen y que usted está describiendo en los penales. ¿Cómo interpretamos esto entonces?
Allí me parece que deberíamos de hacer también algunos distingos. Quiero partir de esta premisa. Nosotros no podemos tener una democracia boba, una democracia que permita que la instrumentalicen, que la utilicen de mala manera. Debemos respetar, como se ha invocado, el derecho a la salud y el derecho a la integridad física, es cierto. Pero tenemos que hacer algunas precisiones. No todos los internos en nuestro país gozan de los mismos beneficios. Y aquí tenemos que quitarnos una venda de los ojos. Los internos condenados por el atroz delito de terrorismo que se encuentran en la base naval del Callao, cada uno tiene amplia celda, un estudio al costado, un baño y un patio. Y ahí ni siquiera el COVID-19 entra. Entonces, que no me vengan estos defensores, pseudodefensores de derechos humanos, a venir a decir que para ellos hay que dar libertad. Si me permiten mencionar otro caso.
Por favor.
El condenado Alberto Fujimori, en el penal de Barbarillo, goza de condiciones de habitabilidad insuperables y le cuesta al país miles de soles mensuales mantenerlo allí. La interna Keiko Fujimori se encuentra en un área de 3x4 metros y un patio adjunto a ella, en una celda unipersonal. Entonces allí no podemos hablar ni de contagio ni de ninguna otra condición como la que quieren revelar sus defensas. Sin embargo, permítame por favor referirme a algunos otros casos, que son seguramente los de Vela y José Domingo Pérez, del equipo especial del Ministerio Público, han mencionado. En primer lugar, yo repruebo esta suerte de rebeldía del equipo especial frente a llamados del Poder Judicial. A mí no me parece que esta sea la manera como se deban tratar las relaciones de cumplimiento funcional. Por otro lado, hay casos que llaman sobremanera la atención. Por ejemplo, allí tenemos a Villanueva, ya hoy en libertad. Allí tenemos el caso también de un árbitro que ha salido en libertad. Pero tenemos, por otro lado, el caso de Gutiérrez Pérez, ¿no? Uno de los hermanitos, un cuello blanco. 18 meses lo han tenido con prisión preventiva. ¿Dónde está la acusación? ¿Dónde está la acusación? Hay que preguntarle al equipo especial. Y ahora el equipo especial, después de 18 meses sin tener acusación, pretende una ampliación. ¿Por qué? Por la lentitud del equipo. Yo, por supuesto, hubiese preferido que el equipo especial hace tiempo me hubiese acusado y hoy día ese señor ya estuviera purgando una condena efectiva, porque se la merece. Pero quiero mencionar a alguien más. Por ejemplo, allí tenemos Villarán, allí tenemos Yoshiyama. Hoy día se va a ver el caso de Keiko Fujimori. Hoy día 23 se ve el caso de la apelación de la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Y necesitamos, como ciudadanos, que el Ministerio Público esté presente en esa audiencia. Porque el Ministerio Público no nos representa. Y los riesgos del COVID-19 los vivimos todos diariamente. Que se tomen todas las medidas de precaución. Que le pongan un mandil, que le pongan una doble máscara, triple guante, y que no haya nadie más que intente fiscal, el abogado y el acusado que presente en la audiencia. Se acabó la historia. Pero no sigamos menospreciando tampoco el deber de la justicia frente al derecho fundamental de la libertad. No rehuyamos nuestras obligaciones y enfrentemos responsablemente aquello que nos ha sido encomendado.
Y da la impresión, doctor Ariansen, que estas discusiones, por ejemplo, que han aparecido en estos últimos días, trastoca un poco la visión integral del problema de los penales, ¿no? Es una bomba de tiempo. Porque si bien es cierto, se ha dicho que hay 500 presos que están en este momento contagiados del COVID-19 y hay un centenar de trabajadores del INPE también en esas condiciones y hay fallecidos también de trabajadores del INPE, en todo caso esa es una foto que es, diríamos, del momento, pero no quiere decir que eso es estático. Entonces, desde el momento que han hecho ese recuento hasta que han dado la información, ¿cuántos otros casos se vienen registrando? Y esto es una cosa que va evolucionando. Entonces, pero ya estamos detenidos en este tema de discusión de estos casos, ¿no? Que yo no me voy porque me pongo en riesgo y no voy a llamar al llamado, como usted dice, del Poder Judicial, ¿no? Y hay algunos otros casos también que ya han sido resueltos de otra forma. Bueno, en fin, entonces no está, o sea, esto nos quita un poco y ya jala un poco la atención, porque además, aunque no se quiera, por más que sean temas de carácter judicial, penal y social, tienen pues componentes políticos en este momento, y un poco que eso trastoca la visión integral del problema penitenciario en general y de los problemas que tienen allí en estas condiciones y de crisis sanitaria que está viviendo el país. ¿O nos equivocamos, doctora Adrián? De repente usted tiene una mirada que nosotros no estamos percibiendo.
Yo en este punto tengo que coincidir plenamente con lo que acaba de manifestar. Vea, una de las cosas que más daño le puede hacer al sistema de administración de justicia es esta suerte de politización que viene afectándola. a todos los niveles y en todos los aspectos. Ha sido perverso que la política se inmiscuya en la actividad jurisdiccional. Ha sido perverso que se mediaticen, como se han hecho, los procesos estrictamente judiciales. Se ha perdido la objetividad, se ha influenciado malamente sobre jueces, fiscales, abogados y, cuando no, inculpados también. Esta situación, en verdad, nos ha conducido a los límites donde nos encontramos hoy, donde hay rebeldía institucional para asistir a audiencias, donde hay fallos jurisdiccionales que dejan mucho que desear, donde hay inconductas de abogados de defensa que son francamente intolerables en un proceso judicial, y donde vemos descaradamente cómo inculpados mienten ante la justicia. Todas estas situaciones, en verdad, no las debemos de tolerar, y allí, como usted manifiesta, la política ha hecho que perdamos la objetividad y el carácter técnico de las decisiones jurisdiccionales, lo que es muy malo, realmente muy malo para el sistema.
Ahora, doctora Lancén, aprovecho de esta comunicación con usted porque hace unos días llegaron un grupo de jóvenes de los Estados Unidos, ¿no?, que han sido repatriados en esta acciones que inició el gobierno, ¿no?, en diversos puntos del planeta, ¿no?, para traer a compatriotas, ¿no? Y entre ellos han venido un grupo de jóvenes, ¿no?, que se encuentran en Lima e intentan regresar a su lugar de origen en Arequipa, y usted conoce muy de cerca este tema, ¿no? ¿Nos puede ampliar esta información, por favor?
José, agradezco la oportunidad. Fíjate, José, como consecuencia del COVID-19, centenares de jóvenes peruanos que estaban realizando un programa de viaje y trabajo y de aprendizaje en los Estados Unidos se vieron varados en diferentes ciudades de este país y poco a poco han ido retornando a nuestro país gracias a gestiones que se han hecho desde iniciativas particulares por peruanos y también por las gestiones de la propia Cancillería. Decenas de estos jóvenes, José, llegados a Lima, tuvieron que cumplir la cuarentena en los hoteles donde fueron asignados, y muchos de estos jóvenes limeños volvieron a sus casas. Pero hay centenares de jóvenes, José, provenientes de provincias que, como consecuencia de la inmovilización, no se pueden movilizar a sus provincias. Es el caso, José, de por lo menos 400, 500 jóvenes arequipeños. Yo he albergado en casa a dos de ellos, tengo aquí conmigo a Lilian Ojeda y a Fabricio Góngora, y los pongo mejor en el audio, José, para que ellos mismos te expresen de qué se trata el problema y qué soluciones esperan, si tú me lo permites.
Sí, cómo no, y agradecerle la gentileza, como siempre, doctor Adrián Zen. Bueno, y saludar a Lilian Ojeda y Fabricio Góngora, ¿no?, dos jóvenes arequipeños, se encuentran ellos en Lima, retornaron hace unos días de los Estados Unidos, y nos gustaría que nos comenten cuál es la situación, porque sé que están demandando justamente al gobierno regional de Arequipa, ¿no?, al señor Elmer Cáceres, poner atención no solamente en su caso, sino también en otros jóvenes arequipeños. Lilian y Fabricio, qué gusto saludarlos, muy buenos días.
Como el doctor Alarcén ya lo comentó, muchos de nosotros no contamos con familia aquí en Lima, nuestro lugar de residencia es en Arequipa. Bueno, se nos están agotando los recursos, el dinero. Nosotros hemos sido muy afortunados en que el doctor Adrián Zen nos cuide, pero hay muchos estudiantes que tienen que pagar un alquiler, que tienen que comprar comida, y después de una cuarentena que ha sido llegando al país, por verse nuevamente expuestos a contraer el virus y no poder regresar a Arequipa es lo que, bueno, a todos les asusta. Entonces, se sabe que en Arequipa vamos a tener que llevar nuevamente una cuarentena y por día nos van a cobrar 40 soles en los hoteles donde nos van a hospedar. Pero seguimos pagando aquí, el dinero se va agotando, entonces necesitamos regresar a la brevedad posible.
Ahora, ¿ustedes han tomado contacto con algunas autoridades y sobre todo algún contacto con la Gobernación Regional de Arequipa? Se lo pregunta Fabricio.
Bueno, ya le estamos gestionando para poder mandar una lista, porque también lo que se busca al momento de llegar a Arequipa es que aquellos alumnos J1 que regresaron de este programa de Work and Travel, es que podamos regresar a nuestros domicilios, ya que, como se ha mencionado antes, ya muchas personas, muchos jóvenes están agotando sus recursos aquí en Lima, ya que no podemos, ya hace, por ejemplo, nosotros Lilian y yo hemos terminado nuestra cuarentena el 14 de abril y ya llevamos más de una semana estando aquí en Lima. Se contactó a la autoridad Grover Delgado, que es el gerente regional de transportes, para que pueda tomar nuestro caso, para que también nos pueda ayudar con el tema del regreso a la ciudad de Arequipa.
Ya, nosotros vamos a intentar comunicarnos con el señor Delgado para expresarle el caso suyo, pero también de otros jóvenes que se encuentran en una situación similar en Lima, ¿no? Pero lo preocupante, que tal como usted lo expresa, tanto Lilian como Fabricio, ¿no? Ustedes han cumplido con todas las consideraciones de que han regresado de los Estados Unidos, ustedes son becarios, han regresado, han cumplido con la cuarentena, pero prácticamente han sido abandonados, sino... Pero siempre hay un gesto noble, ¿no? Como en este caso el doctor Arancén, que los ha acogido a ambos, ¿no? Pero en el caso, entendemos, de otras personas, la situación es mucho más complicada, ¿no, Lilian?
Sí, efectivamente. Muchas gracias.
Bien, yo les agradezco tanto a Lilian Ojeda, a Fabricio Góngora, por habernos permitido conocer este caso, que es también el caso de muchos jóvenes que retornaron justamente desde los Estados Unidos hace unos días, pero que hasta ahora, a pesar de haber cumplido la cuarentena, no pueden regresar a su lugar de origen. Nosotros vamos a intentar tomar contacto con las autoridades del gobierno regional y también las autoridades en Lima para ver qué medida, qué soluciones se le da. Doctora Arancén, yo le agradezco la amabilidad, como siempre, de este contacto que nos permitió conversar sobre el tema primero de penales y sobre este caso de estos jóvenes que se encuentran en este momento varados en Lima. Le agradezco la gentileza.
José, muchísimas gracias a ti, como siempre, a RCR, y naturalmente felicitándolos por su sensibilidad social una vez más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Era el contacto con el doctor Gustavo Arancén, en su momento ministro de Justicia.